Parecía tradición para Martín entrar lleno de emociones encontradas por los pasillos de los hospitales, desde la enfermedad de Verónica hasta la pérdida más reciente de su bebé. Pero esta vez Martín, invadido en sentimientos de traición, sentía la necesidad de hallar una respuesta inmediata. Fue por esto que al entrar al cuarto de Agustín, ignoró la presencia de doctores y de la misma Marta, y sin titubeo alguno agarró a su hermano por el cuello y comenzó a maquearlo. Martín, furioso, desconectaba los cables que mantenían con vida a Agustín.
«Es que si no estás muerto, te mato, imbécil. Despierta y dime si es verdad».
«Martín, pero te volviste loco. Poder del cielo, ¿qué te pasa? ¿Que lo vas a matar?».
«Que despierte y me diga la verdad, porque si no está muerto, yo mismo lo mato».
«Martín,
Martín, ¿estás bien? Gracias por traerle las cosas a tu hermano».
Martín volvía en sí. Por segundos había caído preso de sus impulsos, pero contemplando a su hermano ido y a Marta a su lado, este volvía a calmarse.
«Qué pena que él no pueda agradecérmelo».
«¿Por qué dices eso?».
«Porque quisiera que Agustín me explicara ciertas cosas».
«Ya habrá tiempo para eso, tesoro. Verás que Agustín va a despertar».
Marta percibió un sentimiento nuevo en su hijo.
«¿Qué te pasa, Martín? Pareces como molesto con tu hermano».
Martín le entregó el bulto con las cosas de Agustín. Marta lo acomodó en una esquina del cuarto, intentando no hacer ruidos mientras el doctor lo examinaba. Martín sacó de su bolsillo el reloj de Agustín. Marta lo vio y pareció no entender.
«¿Trajiste su reloj? Pensé que le gustaría tenerlo cuando despertara». «Es un bonito detalle, Martín, pero no creo que sea necesario. La hora es lo menos que le va a preocupar a tu hermano cuando despierte».
«No sabes nada de esto».
«¿De qué hablas, Martín?».
«¿De este reloj?».
«¿El reloj de Agustín? ¿Qué quieres que te diga?
¿Sabes quién se lo regaló?».
«¿Qué voy a saber de eso, Martín? Siempre lo ha tenido. Pensé que se lo compró él mismo. Ya sabes cómo le gusta botar el dinero».
El doctor repartió las buenas noticias. Comenzaba a notar mejoría en los reflejos de Agustín y sus párpados parecían querer hablar. Marta se alegró con la noticia y tomó las manos de Martín. El doctor se disculpó y dejó a solas a Martín con su madre.
«¡Ay, qué emoción! Bueno, Martín, ¿a ti qué te pasa? No te conozco. ¿Que no ves que el médico estaba aquí? Andas todo distraído y tú no eres así de irrespetuoso».
«Pasa que el irrespetuoso y el traidor aquí es precisamente Agustín. Y qué pena que no pueda hablar ahora».
«Martín, carajo, que no estoy entendiendo nada. ¿Qué hizo Agustín ahora? ¿Quién crees que le regaló ese reloj?».
«Mira, ¿se te parece a este? Son exactamente iguales. Y la persona que me regaló este reloj fue también la que le regaló el mismo Agustín».
«¿Pero de quién tú estás hablando? ¿Quién le compró esos relojes a ustedes?».
«¿Quién más, madre? La zorra. La zorra, como tú siempre la has llamado, y probablemente por alguna razón que me has ocultado. O también la misma razón por la que Agustín la llamó así delante de todos cuando se apareció borracho».
«Martín, ¿otra vez con eso?».
«No sé. Pero si Agustín no me puede contestar, ella tendrá que hacerlo».
«Martín, espera. No te vayas a ver con esa mujer. Sabes que es puro veneno.
Si no es ella, ¿quién más me va a dar la razón? Ahí te dejo las cosas de tu hijo».
Martín salió del cuarto. Marta se quedaba con el Jesús en la boca. Y es que la hora de aclarar este viejo secreto cada vez estaba más cerca. Al día siguiente, Natalia no hallaba manera de comenzar a limpiar una suite del Santo Oasis. La misma estaba caótica, con bebidas y copas por todos lados, sábanas regadas y toallas por todo el suelo del baño. Esta se preguntaba quién había celebrado tanto en dicha habitación. Natalia comenzaba por el baño cuando la persona que se hospedaba en ella entraba al cuarto. Natalia quedó en una pieza al descubrir que se trataba de Mirella. Esta de manera casual saludaba a Natalia.
«Oh, no sabía que estabas aquí. Disculpa el desorden. Ayer tuve un mini after party».
«Tranquila, yo solo hago mi trabajo».
«Ya veo. ¿Y no extrañas su antiguo trabajo? Perdona que te pregunte».
«Si te refieres a cantar, nunca lo consideré mi trabajo».
«Entonces, ¿por qué no vuelves a eso? Mira que Israel me contó tu historia».
«¿Ah, sí? ¿Y qué te dijo? ¿Que no canto tan bien como tú? ¿O qué otras historias te habrá dicho?».
«No, simplemente me dijo que preferiste otras cosas, otros mundos, como la limpieza».
Natalia sentía la burla en sus palabras. Esta volvió a centrarse en sus quehaceres mientras Mirella se paraba frente al closet.
«Oye, ¿te puedo preguntar algo?».
«Una mini asesoría de mujer a mujer».
«¿Qué vestido me pongo esta noche, Ben? Ayúdame a escoger».
Natalia, con la aspiradora en mano, se paraba frente a los vestidos de Mirella. Esta miró los colores y el brillo de las lentejuelas la transportó al pasado, a esos tiempos de música y espectáculo. Estoy pensando algo oscuro pero brilloso, que diga que soy artista pero tampoco lo grite, ya sabes, hay que mantener el misterio. Eso está bien. ¿Tú crees? ¿No vas a cantar o qué? No, Israel me invitó a cenar a este restaurante Michelin y me quiere presentar unos contactos que tiene aquí en Santo Domingo. Tan lindo él, ¿no? El negro está bien. Natalia quería reventar. Tenía que volver a limpiar el cuarto donde quién sabe qué cosas había pasado. Mirella observaba sus vestidos mientras Natalia regresaba al baño. Mirella la miró y con una ligera sonrisa cerró el closet. Bueno, gracias por el consejo. Ah, y si puedes dejar extra toallas, te lo agradeceré. Ahora iré a tomar mi bronceado. Ese que nunca le puede faltar a una estrella. ¡Chao! Al mismo tiempo, Federico saludaba a la junta de directores del Oasis Boyal. Sin más preámbulos, se disculpó por su ausencia debido a asuntos tanto personales que lo había mantenido al margen. Añadió la situación por la que Agustín estaba pasando sin obligarse a entrar en detalles. Netsy, entre los gerentes de departamento, escuchaban atentos las bases de la junta. Eric, con su camisa mal abotonada y un tanto olvidado en su aspecto físico, pretendía tomar sumo interés en la misma. Federico tomó la palabra. Como ya saben, ya se acerca el aniversario 30 de este hotel. Este año me interesa más que nunca que se celebre como debe ser. No es solo un capricho que me regalo a mí y a mi familia, sino es por todos ustedes y la industria hotelera. Siempre hemos obtenido un lugar en los 5 mejores hoteles de la zona costera y quiero que ese número permanezca así. Sin embargo, con el progreso del Santo Oasis y las situaciones que ya mencioné, no he estado al tanto de todo lo ocurrido en mi viejo Oasis. Es por eso que le pido a Eric, nuestro manejador, que nos dé un reporte o un resumen de estos últimos meses. Eric, por favor, toma la palabra. Eric pasó al frente, saliendo de su rincón oscuro. Su camisa negra y corbata roja reflejaban su diablo guardado. Este sonrió mostrándole respeto usual a la junta. Rascándose la barba recién crecida y mirando a sus subordinados, comenzó a reportar los acontecimientos importantes. Ante los nervios anunciados, Eric comenzaba a hiperventilar. Su camisa disimulaba el sudor que bañaba su espalda. No entendía cómo comenzaba a colapsar su acostumbrado temple. Entre los rostros familiares del Oasis comenzaba a ver imágenes de las sirenas. Estas nadaban desafiantemente sobre la mesa de junta. Junto a ellas, el rostro inconsciente de Agustín aparecía en su conciencia. Eric comenzó por mencionar el corte en los gastos que el área de la piscina estaba efectuando y para ello se libró del peso y mandó a Netsy a informarlos. Al pasar la batuta, vio el rostro de un ambicioso hombre sentado en una silla de terciopelo rojo. Llevaba una etiqueta del mismo color con rayas blancas. Eric comenzó a frotar su mano por el rostro mientras tomaba asiento provisional. La visión se esfumó y Eric perdió la noción. Solo Kiara, quien estaba sentada junto a Federico, se percató de la situación. Este intentó avisarle con un gesto oculto. Kiara fue a comentarle a Federico, pero el golpe de este sobre el piso anunció su desplome. La junta se detuvo mientras Netsy solo hacía ojos al desmayado. Federico fue a asistir a Eric mientras Kiara se quedó atónita sentada. Y atónita quedaba Verónica cuando vio llegar a Martín a su apartamento con el rostro distorsionado. ¿Dónde está Oliver? ¿Ya llegó? ¿Qué te pasa, Martín? ¿Por qué vienes así? ¿Dónde está tu tío? Mi tío no está. Yo apenas acabo de llegar de viaje. ¿Qué te pasa? Martín se detuvo a estudiarla. Entonces sí estabas de viaje. ¿Por qué? Debí invitarte. Eres una cínica, Verónica. ¿Cómo pude todo este tiempo no darme cuenta? A ver, Coco Loco, explícame mejor porque no voy entendiendo. No me llames así. Yo no soy tu juguete, Verónica. ¿O es que crees que no sé lo que hiciste en Santo Domingo? Verónica dejó de actuar sorprendida y antepuso su mirada seductora. ¿Entonces lo recuerdas? ¿Cómo eres de manipuladora? Si supieras lo que estoy sintiendo por ti en estos momentos, te sorprenderías. Ni yo mismo lo puedo creer. Martín, ¿pero por qué me hablas así? ¿Este no eres tú? Y tú no eres la Verónica que yo conocí. No puedo creer que hayas estado detrás de todo este plan. Verónica dejó a un lado su orgullo y rogativa y se entregó de brazos a Martín.
¿Que no te das cuenta que todo lo he hecho por ti?
Por mí, por mí. Todo por ti será. Estás obsesionada.
Martín tomó a Verónica de la mano y ejerció fuerza. Esta se quejó de dolor y se redimió ante él. Martín la soltó y aterrizó en el suelo.
¡Martín! Yo solo te he amado desde que te conocí. Todo lo he hecho por ti.
¿Ah, sí? ¿Solo has tenido amor por mí? ¿Amor para mí?
Para ti nada más. Que no es obvio.
Entonces, ¿quieres explicarme qué es esto?
Martín reveló el reloj de Agustín. Esta titubeó al verlo intentando explicar que era un simple reloj.
¿No lo conoces?
Sí, es idéntico al que le regalé a mi tío.
Es lo que me dijiste la otra vez cuando lo encontré justamente en esta sala, que era para tu tío.
Pero qué curioso, que hoy lo encontré en el cuarto de Agustín.
Por favor, Martín, ¿estás insinuando algo?
Quiero que me lo digas tú.
¿Por qué yo? Ese reloj no es mío.
Pregúntale a tu hermano y no a mí.
No puedo preguntarle porque Agustín está en coma.
No sabía. ¿En coma? ¿Qué le pasó a tu hermano?
Tuvo un accidente en el hotel. Si quieres te digo en qué hospital está para que vayas a verlo.
No sé de qué hablas, Martín. Y no me gusta lo que estás haciendo.
No pienso repetírtelo. Yo no sé qué tiene que ver ese reloj conmigo.
Recuerdo muy bien a mi hermano el día de tu fiesta. Vino gritando que eras una zorra.
Comprometedora acusación, ¿no crees?
No hay razón más evidente que esta,
dijo Martín mostrando el reloj.
¿Qué otra razón para poder entender su comportamiento?
Le regalaste otro reloj igual al mío para recompensarlo.
¿Pero por qué? ¿Acaso tú y él tenían algo?
Dime, quiero saber por cuánto tiempo fui el hazme reír de ustedes dos.
No, Martín, nunca fuiste el hazme reír.
No te permito que pienses así.
Entonces, ¿pasó algo?
No, no y no. No pasó nada. No tengo que ver nada con tu hermano. Te lo puedo jurar, Martín.
Escúchame bien, Verónica. Si yo descubro que tú y Agustín tuvieron algo, mejor será que él se quede postrado en esa cama. Y tú mejor será que te desaparezcas.
No puedo creer todo este tiempo te pensaba distinta. ¿Qué no eres capaz de hacer, Verónica?
Verónica alzó un muro de agalla. Martín bajó el suyo y eligió el silencio.
Estás cometiendo un error, Martín. No debiste dejarme.
Coño, que yo no te dejé.
Tú me dejaste cuando te fuiste a morir.
Tú mataste todo esto que yo sentía por ti. Tú fuiste la única responsable de que todo esto llegara a donde llegó. Desde un principio de tu enfermedad, con toda la bola de mentiras que inventaste para mantenerme a tu lado. Si tan solo hubieses sido honesta y hubieses hablado, desde un principio yo te hubiese apoyado. Jamás te hubiese dejado, pero te atreviste a jugar con tu salud. Con mi ilusión de ser padre, ¿y para qué? Para quedarme sin nada. Y otra vez me quedo sin nada.
Martín, por favor, cálmate. No es tarde. Para nosotros nunca será tarde. Quizás todavía hay una esperanza de que seas papá.
Martín se rió dueño del sarcasmo.
No, 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 es que no la hay. Porque acabo de perder a mi bebé. Susana lo acaba de perder. Y está postrada en una cama en el mismo hospital que Agustín. Justo cuando me entero de esto, Verónica. De lo que tú y mi hermano han hecho a escondidas mías.
Martín, lo siento por Susana. No sabía nada. ¿Cómo está ella?
Delicada. Perdió una pierna. Pero los médicos creen que va a salvarse.
Verónica se daba la vuelta asimilando la noticia. Y es que era evidente que Verónica esperaba otras noticias.
Pues lo siento mucho. Pero aún así, piénsalo bien. No todo está perdido.
Quizás esto es una señal de la vida de que es nuestro momento de volver a unirnos.
¿Estás loca? ¿O se te acaba de reventar el único tornillo que te quedaba?
No, Martín. Eso que pasó entre nosotros en Santo Domingo puede arreglar todo este malentendido. Ese momento especial que tuvimos puede traerte de nuevo esa esperanza de vida que tanto has querido. Y qué mejor que conmigo, que soy el amor de tu vida, Martín.
Martín tomó a Verónica de la mano y sin poder controlarse la sacudió. Oliver entraba al departamento en ese mismo momento y se alarmó al ver la escena. Corrió hacia Verónica y apartó a Martín de ella.
Martín, ¿qué le estás haciendo?
Tu sobrina está loca, Oliver.
¿Está loca?
Tío, No sé qué le pasa. Está como poseído.
¿Estoy poseído?
¿Ah, sí?
Pues dime, Oliver.
Tan poseído estoy como para haberte robado algo sin que te dieras cuenta.
Martín, ¿de qué hablas?
¿Cómo que me robaste?
Verónica abandonó su cara de ingenua. Martín había citado a Oliver en un intento de descubrir la verdad.
¿Este reloj? ¿Lo conoces?
Oliver miró a Verónica. Sus ahuyentados ojos le gritaban que no la descubriera. Pero Oliver no era tan actor como para poder seguir el juego. En efecto, este no entendía lo que pasaba.
Martín, ¿de qué hablas?
¿De quién es ese reloj?
Entonces, Oliver, este reloj no es tuyo. ¿Nunca has tenido un reloj así?
Verónica sudaba en frío. Esperaba que Oliver mintiera para salvarla, pero las mentiras comenzaban a pasarle factura. Verónica estaba perdida.
No, no sé de quién es ese reloj. En mi vida lo he visto.
Martín escuchó todo lo necesario. Una nueva mentira de Verónica salía a relucir. Martín la miró con desprecio y luego se esfumó. Verónica sabía que había perdido. Y desorientado, despertaba a Eric en el vestíbulo del oasis. Este se hallaba sentado en uno de los muebles. Billy le animaba a volver en sí con un abanico. Eric lo apartó de su vista, avergonzado por lo que pensarían de este. Junto a Billy, Kiara lo juzgaba con la mirada por el drama protagonizado. Este se sintió burlado y un sentimiento de desprotección lo acechaba.
¿Qué pasa? ¿Por qué están aquí? ¿Dónde está la junta?
Creo que se fue en un trance, don Eric. Se fue 17 en la sala de junta.
Ya recuerdo. ¿Y Federico? ¿Prosiguió la junta?
Está atendiendo su visita. ¿Se le olvidó la junta de inmediato?
¿Visita? ¿En día de junta?
Sí, fue imprevista. Y don Fede no iba a rechazarla por nada del mundo.
La enamorada anónima del señor Federico, agregó Billy. ¿Cómo? ¿Morgana está aquí?
La misma que calza, y muy bien que lo hace. Pero tranquilo, don Eric. No vaya a darle otro soponcio aquí. Mire que va y termina haciéndole compañía a Agustina al hospital.
Eric miró con indiferencia a Kiara. Se puso de pie y caminó sin recompostura hacia la entrada del hotel.
Ay, no veo la hora en que lo corran.
¿Y crees que eso va a pasar pronto?
No lo sé. Pero con Agustín fuera y ahora con el Eric monitoreado, siento que por fin puedo ser feliz.
¿Y qué tal si me aceptas un chocolate esta tarde? Mira que salimos a la misma hora hoy.
Con la junta aquí, más el regreso de la extraña Morgana, no creo que tenga hora de salida. Además, Arlene se me escapó anoche.
¿Otra vez? Quizás Arlene te está intentando enseñar una lección. Quizás es hora de soltar y dejarla libre.
Hoy a las 6. Te espero y ponte ropa cómoda. Pero eso sí, si vas es bajo tu propio riesgo, quién sabe dónde se metió la condenada esta vez.
Ay, Billy, ¿cómo que por fin se te va a dar con la empleada más exótica del oasis?
Mientras Natalia le pagaba a un bartender con unos cuantos billetes de a uno, esta disfrutaba de un trago dulce. No sabía exactamente si la mezcla enamoraría a su paladar, pero estaba decidida a disfrutar su momento a solas, sin pesares ni mortificaciones, sin pensar en su carrera o lo que pudo ser la misma. Pero sus planes se vinieron abajo cuando un extraño de lentes grises interrumpió en la barra pidiendo el mismo trago.
Se ve atractiva la mezcla.
Oye, amigo, ¿me sirves uno igual que el de la chica?
No sé quién sea, amigo, pero no estoy solicitando compañía.
No, no es problema. Solo me sentaré y prometo no hablarte.
Hay más sillas en la otra esquina.
¿Esperas por alguien?
Espero a que nadie se siente a mi lado.
Pues entonces, me llevo la silla para que nadie lo haga.
El intrusivo hombre intentó llevarse la silla, pero notó que estaba clavada al suelo. Natalia viró los ojos en señal de aburrimiento.
El bartender le entregó el trago al ocurrente cliente.
Lo siento, no puedo llevármela. Tarde o temprano se sentará alguien.
Listo. No hay problema.
Natalia puso su cartera sobre la silla.
Está bien, ganas. Al menos déjame probar el trago.
Sabe muy bueno. No la había probado. Ojalá y fueses como él. Tómate un poquito a ver si se te endulza un poco la vida.
¿Pero qué le pasa a los hombres? ¿Por qué me hablas así? Yo no te conozco.
Oh, es cierto. Perdona el desaire. Soy Humberto. Humberto sin H.
Humberto se fue a sí mismo, dejando a Natalia con la palabra en la boca. It's a beautiful life. repetía la música en la barra mientras Natalia se quedaba perpleja ante la corta sacudida de desaire propiciada por el tal Humberto. Y de regreso al apartamento de Verónica, esta se bebía sus lágrimas de desconsuelo al saberse acorralada en su mentira. A solas en la oscuridad de su cocina, contemplaba una botella tentada a tomar de ella. Oliver entró despacio a la cocina y la observó desde una esquina.
Ya Martín se fue. ¿Por qué no te has ido?
Verónica, no entendí nada. Y la verdad es que sigo sin entender. ¿De quién es este reloj y por qué creía a Martín que debía ser mío?
Es que lo arruinaste todo, tío.
No, yo no arruiné nada, Verónica. Si Martín me citó aquí es por algo. Porque si se te olvida, la última vez que estuve aquí me dijiste que ya no querías saber de mí, que no me necesitabas. Entonces, ¿qué iba a saber yo qué decir?
Lo único que tenías que decir es que era tuyo. No sabes en el problema en que me has metido. ¿Qué digo problema? En la situación tan incómoda.
Escúchame, Verónica. No sé cuál es esta nueva mentira que desconozco o por qué Martín te miró como lo hizo. Pero esto se tiene que acabar. Esto no te hace bien.
Tío, hoy no, por favor. Hoy no.
Hay algo más que debes saber. Lorenzo se está quedando conmigo.
¿Y eso? ¿Aún sigue en Puerto Rico?
Teresa. ¿Qué pasó con ella?
Teresa está muerta, Verónica.
Encontraron su cuerpo en el yunque. La noticia está en todos lados. Verónica no esperaba escuchar la noticia. Esta reaccionó sorprendida y fluyó en cómo reaccionaba ante la situación.
¿Muerta? ¿Pero y cómo? ¿Qué pasó?
No se sabe. La policía sigue investigando. Lo que sí es que antes de irse pasó por mi apartamento y se llevó las bicicletas que compramos.
¿Ah, sí? ¿Entonces no fue sola?
No creo. Si quieres, habla con Lorenzo.
¿Y eso?
¿Lorenzo te quiere? Creo que le hará bien hablar contigo.
Tío, su madre no me soportaba. ¿Crees que sea buena idea?
Pues, ¿por qué no? Pues eso no quita que ustedes sigan teniendo cosas en común. Y más ahora. Los dos han perdido a sus padres. Yo solo digo, piénsalo.
Verónica no salía de una para meterse en otra. Y es que cuando una mentira vieja se destapaba, una nueva verdad tendría que ser cubierta. Y bajo una diferente brisa, Martín llegaba al departamento de Brenda. Esta ordenaba unas carpetas de su negocio cuando notó cierto desconcierto en el rostro de Martín.
Martín, ¿qué haces aquí? Te dije que no quería saber lo que pasó con Verónica.
No vengo a hablar de eso.
¿Y entonces? ¿No se supone que estés descansando o con tu hermano en el hospital?
¿Estás ocupada?
Pues sí, estoy recogiendo. Quiero actualizar mis carpetas, necesito nuevos clientes y poner todo en orden.
Ya sabes cómo es esto de tener tu propio negocio. Y no hablo precisamente de un hotel exitoso.
Martín observaba atentamente a Brenda mientras ésta se desplazaba por cada lado de su sala.
Y necesito hacer espacio aquí. Estoy pensando hacer mi oficina aquí, pero no sé por dónde empezar.
Solo tú dirás.
¿Qué quieres?
Tú sabías, ¿verdad? Tú siempre supiste.
Brenda dejó de moverse, puso a un lado sus carpetas y con miedo a creer que sabía a lo que Martín se refería, volteó cuidadosamente a mirarlo.
¿Yo sabía qué?
¿De Agustín y Verónica?
Hay algo que sé que no me he enterado.
Verónica lo está ocultando de mí y Agustín no puede hablar.
Entonces,
si hay alguien que le conoce todos sus secretos a Verónica, eres tú.
¿Verdad?
Dime, ¿pasó algo entre mi hermano y Verónica? ¿Algo que yo no sé y que tú siempre me has ocultado?
Las palpitaciones de Brenda comenzaron a elevarse. Y es que Brenda supo el peligro que se exponía relacionándose con Martín desde un principio. El examado de quien Brenda fue su confidente. Martín caminaba de lado a lado ansioso. Brenda, observando tiesa, era invadida por dos fuerzas opuestas. La culpa y el deber se cruzaban finalmente y una decisión había sido tomada. Brenda optó por callar y ahora era momento de confesar. Martín, vuelto un saco de nervios y con su cabello todo despeinado, la miraba ansioso. Brenda debía decidir si sería cómplice de la verdad o de la mentira. Y así, mientras se asomaba la hora de confesar, en altas horas de la noche, los ojos de Agustín volvían a mirar la luz. Marta dormía incómoda en el mueble, Cuando Agustín despertaba sombrío pero sereno, decidido a encontrar el camino a la verdad, se quitó la mascarilla de oxígeno y respiró azorado al volver a la vida. Al mismo tiempo, Verónica agradecía el creerlo en coma mientras salía de darse un baño caliente. Esta se secaba su cuerpo despacio, analizando sus movidas y cómo cuidar su propio pellejo. Por su parte, no le quedaría más que seguir negando la verdad. La verdad que la unía a Agustín y haría que Martín la odiara por el resto de su vida. No solo esta, la otra verdad sobre el destino fatal de Teresa. Verónica recordaba haber aventado la bicicleta por un risco en alguna carretera solitaria. Esta se secaba su pelo limpiando su culpa y las evidencias de su conciencia. Por otro lado, el saber que Susana aún no hablaría y que Marta era presa de su chantaje le proporcionaban tranquilidad en su caótica mente. En cambio, Brenda, esta iría en los vientos opuestos a los de Verónica. Escogería decir la verdad a pesar de las consecuencias. Martín asimiló el golpe de la verdad. Este resentía la misma y caía en la confusión de hallarse entre Verónica y Agustín.
No, Brenda. O sea, tú me estás diciendo que mi hermano es un traidor y que Verónica, la que yo creí la mujer perfecta, la que tú me presentaste y dejaste que se quedara con mi amor, que ella y mi hermano me engañaron y que encima tú, Brenda, tú supiste todo este tiempo. Lo supiste y nunca me dijiste nada. Brenda, ¿cómo es posible que tú me hayas hecho algo así?
Amigos, Martín está siendo acaparado por mil emociones. Brenda solo confiesa y una impulsada lágrima la sentencia al desprecio de Martín. Es que Brenda supo y cayó por años una verdad que no le correspondía. Y ahora las consecuencias serían irremediables para ambos. Pero, ¿podrá Martín perdonarla?